Gracias, lo aprecio mucho. Honestamente, estaba pensando esta semana pasada de esta estación en que nos encontramos como familia de iglesia y todo el 2024 hasta hoy en día. Y no he siempre podido decir eso, pero lo puedo decir ahora. Estamos en una estación dulce y aunque sea una serie de sermones pesados, yo tengo mucha gratitud de cómo Dios está trabajando aquí. Hay un ambiente dulce aquí en este salón. Y mientras adorando, yo doblo la cabeza para ver y ver las miradas. Y es un espíritu dulce en este lugar. Me imagino en las otras locaciones también. Y te puedo decir, no quiero estar en ningún otro lugar. No hay ninguna otra iglesia donde quiero servir. Dios está trabajando aquí dentro y por medio de nuestra iglesia. Si estás visitando, no recibo una ovación cada semana, pero estoy agradecido que lo hicieron. Estoy feliz que estés aquí. A pesar de lo que nos está viendo, a pesar de cómo estás llegando hoy emocionalmente, quizás tuviste una semana difícil o estás en una estación difícil o estás en un lugar oscuro. Te invitó un amigo o encontraste este mensaje en el internet y escogiste escuchar hoy y no estás seguro si vas a escucharlo por completo o no, especialmente escuchando del tema de suicidio. Pero yo te animo a quedar con nosotros hasta el final, porque habrá palabras de esperanza y ayuda práctica, a pesar de quién eres y lo que está pasando y el dolor que te sientes. Estamos en semana 2 de una serie de sermones titulado Malezas en mi jardín, que va a durar 5 semanas, y estamos hablando de un tema que toca a cada uno de nosotros, a pesar de quiénes somos, de diferentes maneras. Es el asunto o el tema de salud mental. Y si fuéramos honestos, y no siempre somos honestos de cómo andamos, tenemos una tendencia de sufrir en silencio o poner una sonrisa falsa o llevar una máscara. Estamos pasando rosas el uno al otro para no ver las malezas en nuestros jardines. Y la razón por lo cual, y pueden ser varias, quizás es porque decidiste ser auténtico, compartiste lo que estaba pasando y no lo recibieron bien. O te apenaron, te culparon, te querían arreglar o que había algo mal contigo. Y tú dijiste, nunca voy a hacer eso más. Otra razón por qué sufrimos en silencio es por la estigma que está conectado con uno de esos temas que estamos hablando. Entonces, lo que queremos hacer en esta serie es correr directamente, pero compasivamente, hacia estos temas que sabemos que existen, pero de las cuales no hablamos suficientemente. Yo quiero demistificar las estigmas. Aquí hay unos. No es un pecado estar enfermo. Y unos de ustedes hoy, cuando tiene que ver con luchas de salud mental, te das cuenta todos somos susceptibles, a pesar de tu edad, tu género, tu estación de vida, lo éxito que has tenido, el dinero que tienes en el banco, seguidores que tienes en media social. Salud mental no discrimina. Y todos somos vulnerables a ello. Puedes amar a Jesús con todo tu corazón, fuerza y mente y pasar por tiempos difíciles de salud mental. Y no significa que hiciste nada malo o que Dios no te ama o que te quiere castigar por algo. No sé de dónde sacamos esta idea. Salmos 34, 18 dice el contrario. Hoy, por todas las locaciones, quiero que me ayudes a leer este versículo por decir las palabras subrayadas. Salmos 34, 18. El Señor es cercano al quebrantados y salva a los contritos de espíritu. Las palabras subrayadas, que está cerca, quebrantados, salva y contritos. Y Él acerca a los que están de corazón aplastado y Él quiere salvar. Otras personas te pueden empujar o estar en contra de ti, pero Dios nunca. Viendo las páginas de la Escritura, vemos a hombres y mujeres imperfectos que amaba a Dios, aún luchaba con su salud mental. David fue deprimido, Salmos 13. Job fue desesperado. Job, varios libros de Job. Tú pasas por Job 3, 7, 15, 16. Salomón odiaba la vida. Eclesiastés 2, 17. Elías fue suicida. 1 Reyes 19. Jeremías deseó no haber nacido. Jeremías 15, 10. La Biblia no esconde a estas historias. Y no lo tenemos que hacer tampoco. Y otros no saben trabajar con tu quebrantamiento, pero Dios sabe. Él busca salvar. Y eso sería especialmente verdad acerca del asunto hoy. Para una recapitulación, semana 1, hablamos, pusimos 3 principios de cómo queremos hablar de salud mental. Semana pasada, saqué la cortina para revelar la batalla espiritual en que nos encontramos, especialmente los que queremos seguir a Jesús. La guerra espiritual y salud mental cruzan. En la última semana de esta serie, queremos ser muy específicos y aplicables. Por los últimos 6 a 8 años, he pasado por mis archivos de sermones y he visto cuántos temas difíciles hemos bregado en los últimos años. Hace unos años, si me hubiera dicho que habría hecho sermones sobre tales temas, yo hubiera dicho que estás loco. Viendo mis temas, mis archivos, yo prediqué multitud de mensajes sobre sexualidad, atracción del mismo sexo, transgénero, racismo, honrar gobierno cuando el gobierno no es honorable, conflicto en Israel. Y yo diría que hoy el mensaje sería de los más fuertes. Yo diría eso. El mensaje de hoy puede ser el mensaje más desafiante que predico todo el año. Porque eso es decir mucho, porque es un año de elección. Hoy, como saben, estamos hablando de suicidio y autolesión. Hay una chance, quizás una minoría de alguien escuchando este sermón, porque vamos a devotar un mensaje entero acerca de este tema. ¿Es algo tan grande? Yo respondería claramente y directamente, sí, lo es. Es una cosa grande. Y las estadísticas siguen incrementando. Es un asunto masivo, viendo las estadísticas, para las generaciones jóvenes y generaciones mayores. Y en muchas, y tiene implicaciones irreversibles, y no hablamos de ello suficientemente, en la sociedad ni dentro de la iglesia. Y hay muchas personas que se sienten el dolor de este tema y tienen muchas preguntas alrededor de ello. Y no hablamos más por unas razones entendibles. No estamos seguros qué decir, y cuando no sabemos qué decir, a veces decimos nada. Y eso perpetúa esa sensación de aislamiento y de la persona sufriendo solos. Y queremos decir algo, pero decimos la cosa equivocada. Y la iglesia debe ser el lugar más seguro del mundo para enfrentar asuntos como este y para ser honesto de nuestro quebrantamiento. Y muchas veces no lo es. Y eso tiene que cambiar. En los siguientes momentos, quiero que sepas mi corazón. No soy experto de salud mental, soy un pastor. Entonces estoy citando lo que es de palabra de Dios, lo voy a decir. Lo que es mi opinión, lo voy a decir. Y quiero ser lo más claro y compasivo y pastoral que puedo ser. Y hay muchas preguntas acerca de este tema y sé que tú las tienes también. Quiero proveer claridad lo más que puedo y que mis palabras traen consigo sanación y esperanza, porque se puede encontrar esperanza. Donde hay que empezar hablando de un sujeto pesado es reconocer algo que sabemos que es cierto, pero nos olvida. Cada persona con quien vas a ver hoy o en esta semana, puedes saber que hay dos cosas ocurriendo. Todo el mundo está llevando quebrantamiento de un grado a otro. Todos están quebrantados. Todos tienen dolor en su pasado. Y puede ser una relación, cosa de salud, económico, de carrera, emocional. Todos llevan quebrantamiento consigo. Segunda cosa, todo el mundo está luchando o está en una batalla y tú a lo mejor no sabes, porque por fuera se ven bien, se miran exitosamente. Tú comparas de cómo se ven a una distancia, de cómo tú estás de cerca. Todos están quebrantados y enfrentando una batalla. Hay que recordarse. Me gusta esa frase. No sé quién lo dijo, pero a lo mejor has escuchado. No sabes qué está pasando a alguien, entonces sé simpático. Salió un tweet el otro día. Dice, alguien está en dolor hoy. Están lastimados y no sabes quién es. Sé simpático, sé compasivo, sé amoroso. Sonríe, abrázalo, sé rápido a escuchar y no juzgar, y lento para juzgar. Tú puedes ser el que puede cambiarlo para ellos hoy en día. Tú puedes ser el que salva su vida. Yo diría que eso debe ser especialmente verdad para aquellos de nosotros que seguimos a Jesús queriendo ser sus representativos de su reino, sal y luz a un mundo en dolor que es miedoso, ansioso y enojado. Que los cristianos deben proveer esa presencia estabilizador y debemos ser simpáticos a los que, con quienes estamos de desacuerdo. Y tenemos que recordar, todo el mundo está en dolor y en una pantalla. Se nos olvida en tráfico y lo olvidamos por la internet, en línea. Y decimos cosas más odiosas el uno al otro en tráfico y por internet. Hay una persona verdadera, alguien, madre, hijo, padre, hermano, al otro lado de este cristal de vehículo y al otro lado del teclado. Hay que ser simpático. No sabes qué están enfrentando. Y nuestro comportamiento hacia ellos puede empujarles hacia algo que es irreversible o hacia esperanza. Hay que decidir. Yo fui recordado de eso unas semanas atrás. Estaba haciendo unos mandados. Lindo día. Y tengo un semáforo rojo. Estoy en una calle principal donde una intersección. Y la luz que acercaba tenía sensor y me detectó y puso un amarillo y un rojo a la tráfico que cruzaba. Y vino una mujer, tenía prisa, y yo estoy llegando al momento. Pero mi presencia la dio a ella un semáforo rojo y no estaba muy feliz. Entonces, cuando mi luz pone verde y ella roja, la miro. Está siendo muy animada. Y me está hablando. No la escucho. Pero diríamos, puedo asumir que no fue muy simpático. Está sobre volante. Y con señal me dijo que soy número uno. Y luego lo hice doble. Soy número uno dos veces. Yo tenía dos pensamientos. Primero, ¿esa es Sheila del servicio de 11:15? Parece Sheila. Una precaución aquí. Cuidado a quien des el dedo. Puede ser tu pastor. Y tú estás en un sermón en el fin de semana. Justicia, ¿verdad? Aquí es el segundo pensamiento que tenía. ¿Sabes qué? Sheila. Ok. No tengo idea si su nombre es Sheila. Solo estoy usando ese nombre como ejemplo. Quiero disculpar a cualquier Sheila que me escucha. Y dijo Karen la última vez y recibí un correo de Karen. ¿Sabes qué? Sheila no tiene ninguna idea quién soy o qué estoy enfrentando. Yo pensé por un segundo, ¿qué pasa si yo estoy regresando del hospital y que murió mi esposa? O si regresé del médico con diagnosis de una enfermedad terminal. O si salí de la oficina de mi jefe y me botaron y no sé qué voy a hacer luego y estoy al punto de. Pero ella estoy asustada porque yo señalé su semáforo rojo. Hay que ser recordado de que todo el mundo está quebrantado enfrentando una batalla y parte de ser luz y sal es estar consciente de eso y asumir que alguien está en una batalla, que están luchando por su vida y estamos empujándolo más hacia la esperanza de Dios o alejándolo de Dios. Hay que recordar eso en un año contencioso electoral de elección presidencial. voy a comenzar con unas definiciones. No quiero insultar la inteligencia de nadie, pero quiero quedar claro que estamos todos en la misma página y confirmar tres términos. Palabra suicidio. Por definición, muerte autoinfligida con evidencia de que la persona tenía intención de morir. Siguiente término es ideación suicida. Pensamientos de servir como agente de la propia muerte. La ideación suicida puede variar en gravedad según la especificidad de los planes suicidas y el grado de intención suicida. Tercera es autolesión deliberada. Autoinfligir intencionalmente actos dolorosos, destructivos o perjudiciales sin intención de morir. Muchos jóvenes luchando con el suicidio y el autodaño. Total de muertes por suicidio en el 2021, 48,001 cada 11 segundos. El promedio de intentos de suicidio por día, 130, 27.5, uno cada casi 28 segundos. El suicidio es la tercera causa principal de muerte entre personas de edad 15 a 24, adultos estadounidenses que han pensado seriamente en suicidarse, 12.3 millones, intentos de suicidio, 1.6 millones, y estudiantes de secundaria que informaron haber considerado seriamente el suicidio en el último año, 18%. En mi oficina, hablando con miembros de familia que han experimentado pérdida de un ser querido que murió por o quitó su vida por el suicidio. Es brutal sentar en la oficina no sabiendo saber qué decir o cómo confortarlos y viendo el luto y sufrimiento cuando ellos quieren averiguar qué significa eso, cómo seguir adelante. Muchas veces, cuando escribo y preparo un mensaje, ayuda a visualizar quién puede estar escuchando este mensaje para comunicar no solo contenido, pero entregando un mensaje a un grupo de personas. ¿Quién puede estar escuchando el mensaje? ¿Y qué tiempo o qué parte de su vida están? ¿Qué edad tienen? Y hay tres grupos principales que estaban pensando cuando hacía este mensaje. Aquellos de ustedes que aman a Dios y quieren amar bien a las personas que sufren. ¿Te importa mucho a las personas a tu alrededor? Quizás hay alguien en tu casa ahora luchando con eso o niños pasando por eso. Tú conoces a personas trabajando con personas que tienen batallas fuertes mentales. Y tú escuchas la desesperación en sus voces, ves el dolor en sus rostros, quieres hacer algo, no sabes qué hacer. Quieres decir algo, no estás seguro qué decir. Quieres ayudar, pero no estás seguro qué puedes hacer para ayudarle y no sabes cómo se ve eso. Quiero que sepas que he preparado este mensaje especialmente para ti y este grupo. Segundo grupo, aquellos de ustedes que han perdido a un ser querido por suicidio. Puedo decir, yo sé de hecho que hay personas y familias en nuestra iglesia que están luchando con eso. Te quiero decir, gracias por tener el coraje de permanecerse y escuchar todo el mensaje. Porque no hay solo un hueco en tu corazón y tu corazón no solo está quebrantado, está aplastado en miles de piezas. Y el luto de un ser querido viene en olas. Puede ser que pasó años, pero viene cuando escuchas su canción favorita en la radio. O viene cuando pasas por su cuarto y lo dejaron decorado igual como lo dejaron. Y te recuerda de ellos. O quizás agarraste presentiste su olor en una ropa vieja de ellos. O tú te sientes culpable cuando está pasando un buen día. Te veo y he preparado ese mensaje para ti. Tercer grupo. Aquellos de ustedes ahora que están autolesionando o están siendo bombardeados con pensamientos suicidas. Y honestamente, estás cansado, de verdad. Te sientes aislado hasta en un salón lleno de personas y quieres saber si vale la pena luchar o si alguien te va a hacer falta o extrañar. te puedo decir directamente que sí a alguien escuchándome ahora, míreme, te importas. Te importas a Dios, a nosotros. Tu vida no es un error. Dios va a redimir el dolor. Estas emociones, y no quiero disminuir o despedir los sentimientos reales que tienes. Son cosas reales. No siempre dicen la verdad, los sentimientos. Y tienes que saber la verdad de Dios, un Dios que te hizo, y la verdad en frente a lo que estás escuchando. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, hablando de ti, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, Dios tuvo un propósito y tienes un propósito que es ordenado por Dios. Ha sido hecho en la imagen de Dios. En Lamentaciones 3, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 a 23. Tú puedes escuchar este pasaje y no gira mucho dentro de ti porque no lo sientes. Eso es cuando tienes que practicar la verdad de Dios hasta que lo sientes. Tú puedes decir, no sé si creo eso, pero quiero que escuches que la fidelidad nunca falla. Son nuevas cada mañana. Él es fiel. Y Dios está ahí. Quiero que sepas eso. En cualquier momento de este mensaje, estoy en necesidad de una ayuda. Quiero que llames o textea ese número. Línea de Vida Nacional para la Prevención de Suicidio. Marque 988. Te van a pasar por los pasos que necesitas la ayuda que buscas. Otra cosa quiero que sepas. En cada una de nuestras locaciones tenemos voluntarios entrenados, listos para ayudar y orar sobre ti. No salgas de aquí hoy sin buscar la ayuda que necesitas. Con los que nos quede con nuestro tiempo hoy, quiero entrar estas aguas para proveer claridad acerca de preguntas que tengas o que no has tenido el ánimo de preguntar. O preguntaste y recibiste respuestas dolorosas. Primera pregunta. ¿Habla la Biblia del suicidio? Respuesta directa, sí. Dependiendo cómo cuentas, hay 6 o 7 menciones de personas en la Biblia que murieron por suicidio. Abimelech en Jueces 9, Sansón, Jueces 16. Uno dice suicidio, otros no, pero parece haber sido suicidio. Perdió su dolor cuando le cortaron el pelo, lo llevaron sus enemigos y oró para Dios le diera fuerza una vez más para quitar las columnas del templo y lo aplastó y mató a todos. El escudero de Saúl y Saúl mismo, el rey Saúl, y Mateo 27, uno de los propios discípulos de Jesús, Judas, traicionó a Jesús y se ahorcó. ¿Es el suicidio un pecado? Respuesta directa, sí. El sexto mandamiento en Éxodo 20, no matas y suicidio es auto asesinato y es un pecado porque en Génesis 1, Jesús, Dios es el creador de la vida. Hechos 17, 25, Dios da a todos aliento. Job 14, 5, nuestros días pertenecen al Señor. Y toda la vida es sagrada, importante y valiosa por Dios. Siguiente pregunta. ¿Es el suicidio un pecado imperdonable? Y la pregunta directa es no. Muchas veces lo dicen así. Si un cristiano muere a suicidio, ¿qué significa? ¿Van a estar a los cielos, a estar con el cielo, al infierno? ¿A dónde van? Y es sentado con un montón de presentes en luto quienes perdió un ser querido por suicidio. Y es algo que cada uno de ellos quería saber. Y se ha hecho mucho daño acerca de este, según la tradición o iglesia en que te creaste, escuchaste algo diferente de lo que yo dije ahora. Y quizá fue así. No estás con el Señor porque la última cosa que hiciste fue matar, quitar vida, y es un pecado como y no tuviste chance para arrepentirse. Y quiero que escuches eso claramente. Cuando Jesús murió en la cruz por tu pecado y recibiste ese sacrificio por tu bien, Él perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Colosenses 2, Salmos 103. Y no somos salvados, gracias a Dios, no basado en nuestro último acto. Somos salvados por la sangre de Jesucristo. No estamos salvados por nuestro estado no pecaminoso, sino por un Salvador sin pecado. Y tu salvación es basado en tu relación con Jesús. Puede ser algunos que pueden rechazar lo que dije, pero si alguien es realmente salvado, no tomarán su vida. Y yo diría decir directamente, es muy inocente eso, este pensamiento. Cuando mire las páginas de la Escritura, hombres y mujeres que aman a Dios profundamente tuvieron sin duda relación. Moisés, Job, Isaías, Jeremías, Esaías, tenían un deseo para morir y eran cercanos a Dios. Y mi respuesta sería, ¿puede un cristiano asesinar o matar y ser perdonado para estar con el Señor? Ojalá que sí. Y vemos las páginas de las Escrituras y vemos David, Moisés y Pablo, todos asesinados y tuvieron relación salvadora con Dios. La deuda que define la eternidad es la de Jesús, no la tuya. Dicho todo eso, yo diría a los que están luchando con eso o contemplándolo, escuche la palabra de Dios. Cuando él quería morir, David dijo a David, Dios, seguramente vas a ver el bien del Señor en la tierra del vivo. Lo que significaba es Dios dijo, no rechaces la esperanza, sé que quiere morir. David, aguanta y vas a ver el bueno del Señor en este lado de la eternidad. Yo diría a eso con ustedes que están luchando con los deseos de suicidarse. Aguanta, espera. Vas a sentir el bien del Señor en ese lado de la tierra, de la eternidad. ¿Qué hago? Si alguien está luchando con deseos de matarse o dañarse, ¿qué hago? Y todo lo que estoy diciendo aquí viene del entrenamiento de prevención de suicidio. No estoy inventando, viene de su manual. Uno, tomo el sujeto en serio. Entonces, tómalo en serio, el asunto del suicidio. A veces nos convencemos no decir nada porque no queremos decir algo que está equivocado y estar apenados. Entonces, no decimos nada. Es mejor decir o hacer algo, estar equivocado y no decir algo y estar correcto. Número dos, hay que hablar al respecto. Y por eso hacemos esto en esta serie. Quiero que trabaje esos músculos de cómo hablarlo y tener el ánimo de hablar acerca del tema, porque hay unas cosas que están diciendo, mitos que no son serviciales. Mito. Hablar o usar la palabra suicidio hará que suceda. Hecho. Hablar de ello puede ser lo único que lo evitará. Mito. Nadie puede impedir un suicidio. Es un hecho inevitable. Hecho. Si las personas en crisis obtienen la ayuda que necesiten, probablemente nunca volverán a tener tendencias suicidas. Mito. Confrontar a alguien al respecto solo lo enojará y aumentará el riesgo. Hecho. Preguntarle a alguien directamente sobre la intención reduce la ansiedad, abre la comunicación y reduce el riesgo de un acto imposible. Mito. Solo los expertos pueden prevenir el suicidio. Hecho. La prevención del suicidio es responsabilidad de todos y cualquiera puede ayudar a prevenirlo. Mito. Las personas suicidas se guardan sus planes para sí mismas. Hecho. La mayoría de las personas suicidas comunican su intención en algún momento durante la semana anterior a su intento. Mito. Quienes hablan del suicidio no lo hacen. Hecho, las personas que hablan de ello pueden intentar un acto de autodestrucción. Mito, una vez que una persona decide intentar suicidarse, no hay nada que nadie puede hacer para detenerlo. Hecho, el suicidio es el tipo de muerte más prevenible y casi cualquier acción positiva puede salvar una vida. Número tres, habla de ello con cuidado. El término es importante. Puede decir que han muerto. Las palabras tienen poder. Entonces, cuando hablas, queremos llevar esperanza, no empujar a las personas hacia más aislamiento. Número cuatro, habla de ello directamente, lo más directo que sea posible. Lo más directo, lo mejor. No sea vago, no específico. Si sospechas que alguien está pensando en quitarse la vida, pregúntale, ¿estás pensando en tomar tu vida? ¿Estás pensando en matarte? Y si responden con sí, aquí hay tres preguntas. ¿Has pensado cómo hacerlo? ¿Has pensado cuándo? ¿Has acumulado las cosas para hacerlo? Y si contestan a sí a uno o a tres, llama a 911 y diga que hay persona en riesgo de suicidarse. Y permanece, quédate con esta persona. Y lo miras y digas palabras poderosas. Prométeme que no vas a quitar tu vida hasta que recibas la ayuda que necesites. Número cinco, ámalos como a ti te gustaría que te amen. Sé un amigo devoto. Voy a estar contigo, voy a hacer la llamada. Es mejor de salvar una vida y preocuparse de lo que piensen que hacer nada y estar equivocado. Y los tópicos no se comparan con estar presente, completamente presente. No tiene que decir todo correcto, solo estar presente con ellos. Y extendemos mucha empatía porque hay mucha pena. No solo ese tema, sino todo tema de salud mental y empatía es el asesino de la vergüenza. En 1 Juan 3, 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Última pregunta. ¿Qué hago si he perdido a alguien que amo por suicidio? Es la pregunta penúltima, no la última. Otra vez quiero decir, me da mucha pena que tienes que escuchar este mensaje y posiblemente puedes estar luchando con culpa o pena o pensando si podrías haber hecho algo más para prevenirlo. Y te quiero animar a dejar este pensamiento. No puedes tomar responsabilidad por la decisión de otro. Y no fue la vida que quería terminar, fue el dolor. Nunca pasamos del luto, seguimos con ello. Y el dolor siempre va a estar ahí y nunca se va a olvidar su ser querido. Te quiero dar esta línea de vida, Salmos 34, 18. Cerca está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios sabe cómo es perder un hijo. Sabe el dolor de la muerte, también lo bello de la esperanza de la resurrección y te lo ofrece a ti en tu dolor y en tu luto hoy. Última pregunta. ¿Qué hago si estoy luchando contra la autolesión o pensamientos suicidas? Uno, estoy feliz que estés en nuestra iglesia hoy y escuchando este mensaje y quiero que sepas que está visto y oído y queremos ayudar. Te quiero animar, llamar o textear este número 988, es conferencial 24/7 y te ofrecen la ayuda que necesitas. Quiero también que te date cuenta que la posibilidad de que tus sentimientos sean reales, pero que a menudo no se puede confiar en ellos, en los sentimientos. Puedes pensar que quizás no estás pensando lo claramente que puedes. Y tus luchas pueden explicarte, no te definen. Y solo hay uno que puede definir quién eres y es tu creador y hacedor, y él dice que eres amado, eres valioso, no eres accidente, fuiste hecho a propósito para un propósito. Entonces espere. Y aquí es porque número tres, cualquier emoción, lo oscuro que sea, no dura para siempre. Las emociones son como olas, pueden venir, chocan y disipan y se van. Y a pesar de la fuerte del dolor o intenso la lucha no puede durar para siempre. Uno dura más que otros. Unas luchas parecen más fuertes que otras, pero eventualmente se van. Entonces no hagas una decisión irreversible cuando estás en tu peor, tu más bajo. En Apocalipsis 21, 14, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. Y dice que Dios mantiene una botella de tus lágrimas. Cada lágrima que echas, lo pone en una botella, dice, no voy a olvidar de estas, y vamos a reconciliar cada una de esas lágrimas. La última que diría, no peleas esa pelea o no luches esta lucha solo o sola. Digas algo, entra en comunidad. Si esta comunidad no funcionó, entonces lucha para comunidad. Es lo que todos tenemos que hacer. Y todo pesa menos cuando se lleva juntos. Hay un vínculo en la pantalla, un link, tpcc.org/care. Dios es una ayuda presente en tiempo de oscuridad, y el dolor que sientes ahora puede sentir como un hoyo oscuro donde no puedes ver nada de luz, no sabes escapar, no puedes salir. Quiero que sepas que no es un ejemplo correcto, no es tanto un hoyo como un túnel. Un túnel es diferente que un hoyo. Un túnel es oscuro, pero Dios te encuentra en el túnel de tu desesperación y camina contigo por y al saliendo del túnel, pero requiere tiempo. Y lo que debes saber de nuestro Dios, Él especializa en redimir cosas quebradas. Especializa en poner un toque de un maestro en las personas que se sienten que no hay esperanza para el futuro. Y haces cosas increíbles por medio del quebrantamiento de otros. No sé si han escuchado la historia del pianista de jazz de nombre Keith Jarrett, pero en el 75 lo contrataron a hacer un concierto en Colón, Alemania, y él pidió un cierto tipo de piano, era profesional, y pidió un tipo de gran piano que tenía que estar para tocar y hacer este concierto. Había confusión de comunicación y cuando llegó, este piano no estaba ahí. Y el único piano que tenían era un piano abandonado con... requería mucha atención. Y cuando él llega, es un profesional, está viendo este piano, está enojado porque el piano que pidió no está ahí. Dice, no voy a tocar o hacer concierto en este piano, está muy roto. Y uno de los coordinadores lo convenció a hacer concierto. No sé cómo, pero lo convenció. Él sale frente al público y es el maestro de lo que hace. Él hace ese concierto y llegó a ser uno de las grabaciones que más vendidas de todos los tiempos. Un instrumento roto puede usarse para crear algo hermoso cuando están en las manos de los maestros. Y todos somos instrumentos rotos. No hay algo de hombre que se hace a sí mismo. Hay un Dios que quiere ver su toque sanadora y hace una de su música más bella por medio de instrumentos rotos como tú y yo. Aquí es lo que queremos hacer terminando nuestro tiempo. Y lo queremos hacer por medio de la serie, si respondes centenales o un par. Es darte un espacio para ser recibido y para orar sobre ti. Y es difícil entrando en un salón grande así, pero quiero que sepas eso. Todos tienen maleza en sus jardines. Todos necesitan oración. Recibí un correo de alguien esa semana. Alguien dice, yo quería pedir oración. No hice, estaba resentido. Ojalá que hubiera hecho. Para los que están en una situación difícil, donde oras donde estés. Es un tema pesado. Si perdiste a alguien por la muerte a suicida, queremos crear un espacio, un lugar donde puedes tener un encuentro con Dios y para recibir oración. Y si no, quédate en tu asiento y ore que la presencia de Dios está fuerte aquí en este salón. No salga temprano. permanezca aquí, porque lo que vamos a hacer luego es la cosa más importante de nuestro tiempo juntos. Te quiero invitar a responder por unos momentos juntos. ¿No quieres hacer un servicio? Hazlo después, donde habrá personas para orar sobre ti. Júntate conmigo en oración ahora. Padre, te venimos y queremos ser honestos del hecho que no siempre somos honestos. Somos personas caídas en dolor. Muchos de nosotros estamos perdiendo esta batalla y el dolor es verdadero y la oscuridad parece pervasivo. Oro que esas palabras por medio da una línea de vida a alguien, un rescate para alguien. Quiero invitar tu presencia aquí. Sabemos que estás aquí, pero queremos vocalizar que está bienvenidos aquí para que podamos ser más conscientes de tu presencia ofrecida a nosotros. Oro que tú, como maestro, toque la vida de instrumentos quebrantados, rotos, que redimes, que lleves esperanza, que te acerques y que salves. Padre, no tenemos más esperanza sino a ti. Encuéntranos aquí y lo pedimos en el nombre de Jesús. Puedes responder ahora en esos momentos con los consejeros de oración. Vengas ahora.